la Ciencia en Radio Santa María de Toledo.
Los martes a las 10:40 y domingos a las 24 horas.
Hoy tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a un querido amigo y le damos las gracias por acercarse hasta esta casa que sigue siendo la suya. Digo esto porque don Pedro Salvador estuvo realizando el programa de jazz durante muchos años en esta casa, los viernes por la noche. Años de placentera fatiga hemos vivido aquí, querido Pedro Salvador, y el jazz sigue siendo aquí un espacio que sigue haciendo falta desde que te fuiste. Y esperamos que cuando lo decidas, retomes. Hoy vuelves a este estudio no para hablar de jazz, sino de un trabajo antropológico-sociológico que has desarrollado como parte de tu tesis doctoral. Y hablamos del mal de ojo. El mal de ojo es un fenómeno que aparentemente puede parecer baladí en un espacio como este, en el que tratamos los aspectos fácticos de la ciencia. El mal de ojo es un fenómeno sociológico, antropológico, muy antiguo que ha sobrevivido y ha permanecido con la evolución de las diferentes sociedades desde Oriente a Occidente y de Norte a Sur. Un hecho con aspectos mágicos incomprensibles, pero que tienen explicación biológica para los científicos fácticos, aunque los filosóficos, sociológicos y antropológicos los dejamos para ellos, los antropólogos. En este caso, el doctor en antropología, don Pedro Salvador, que de momento es la persona que más sabe y conoce de estos hechos. Don Pedro Salvador, buenas noches y bienvenido a tu casa.
Buenas noches, Dante. Es un placer estar contigo y con Jesús en el control y acompañado también por Yolanda, que también está en el estudio.
Lo más importante, tu compañera de toda la vida, que nunca te ha dejado y te sigue acompañando. Usted ha desarrollado un interesante trabajo conocido como el mal de ojo en Toledo, como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué le indujo a estudiar este fenómeno o hecho tan antiguo como la humanidad y tan vigente en todas las culturas?
Pues mira, yo creo que el fenómeno me eligió a mí, porque cuando te inicias en una tesis doctoral, te embarcas en una investigación, realmente en muchas ocasiones no tienes muy claro cuál va a ser el final de la tesis. Yo estuve haciendo unas prospecciones de investigación en Bolivia, concretamente sobre medicina indígena, sobre curanderismo, sobre cómo los chamanes también aplicaban la medicina. Y quería hacer un análisis comparativo entre la medicina popular boliviana y la medicina popular de Castilla-La Mancha, por tocar ambas medicinas y ver qué pasaba en las medicinas populares, en las medicinas indígenas, en ese territorio. Claro, cuando tú te embarcas como investigador en un estudio, en una investigación de esas dimensiones, te das cuenta de que es inabarcable. Entonces empiezas a lo que decimos los investigadores, a cerrar el foco. Empiezas a cerrar el foco para cerrar el objeto de estudio porque es muy amplio. Entonces poquito a poco fui cerrando y dije, bueno, vamos a ver, vamos a poner un poquito de sensatez en el asunto y vamos a estudiar simplemente la medicina de Castilla-La Mancha, la medicina popular. Estando estudiando la medicina popular me di cuenta que había muchas afecciones tratadas por los curanderos, como puede ser la culebrilla, como puede ser el mal de ojo, como pueden ser empachos, bueno, una serie de patologías, digamos, del campo de la ciencia, que eran interesantes. Entonces dije, bueno, voy a hacer mi tesis doctoral sobre los síndromes culturales, o sea, las enfermedades que se tienen que no pertenecen al territorio de la medicina, que los médicos no las curan, y a ver si de esa manera soy capaz de abarcar el objeto, pero el objeto de estudio, o sea, el campo de la investigación, pero poco a poco veía que se me iba de las manos porque había mucha información. Entonces dije, bueno, vamos a centrarnos en el mal de ojo en Castilla-La Mancha y poco a poco fui cerrando al mal de ojo en Toledo. Y cuando fui a presentar la tesina, que es el paso previo a la tesis doctoral, pues tenía escritos como 100 y pico folios. Y mi director de tesis, el doctor Gerardo Fernández Juárez, me dijo, mira, Pedro, yo te recomiendo que investigues un solo fenómeno y luego ya, si quieres ampliar, vas ampliando. Y acabé estudiando el mal de ojo en Toledo, en la provincia de Toledo.
Realmente estos son fenómenos que aparentemente, como decía antes, pueden ser baladí, pero son realmente fenómenos, hechos sociológicos, antropológicos, que están impregnados en lo más profundo de la sociedad, ¿no?
Claro, mira, yo te explico un poquito así, a ver si soy capaz de dar una visión de conjunto de todo lo que he estudiado. A ver, yo me he tirado durante 6 años investigando el mal de ojo. Y claro, la gente al principio cuando lo oye dice, el mal de ojo, pero qué tontería, ¿has estudiado? Bueno, pues en realidad al final es una excusa para estudiar la condición humana, ¿sabes? Para estudiar al ser humano, para estudiar las creencias, para estudiar qué ritos se utilizan fuera del marco, por ejemplo, de la religión, y cómo está impregnado también de ciertas creencias conectadas con la religión, con la idea del bien, con la idea del mal, con la idea del diablo, con la idea de Dios. Eso está impregnado en las creencias del mal de ojo. Y es curioso porque, claro, hoy en día que la ciencia, digamos, la atención sanitaria es universal, pues parece que no hay personas que crean en el mal de ojo, pero en cuanto empiezas a rascar en la superficie, hay mucha gente. Y hay gente en todos los niveles sociales, en todos los niveles socioculturales, y está a flor de piel. Mira, fíjate, yo además lo he estudiado como una enfermedad. Como una creencia que no es de médicos, porque no, los médicos no te curan el mal de ojo. Y cuando se estudia la salud y la enfermedad, fíjate, en la Organización Mundial de la Salud dice que la salud no solo es el bienestar físico y psicológico, sino también social, ¿vale? ¿A dónde quiero ir a parar? Quiero ir a parar en que la enfermedad puede ser percibida desde 3 puntos de vista, ¿vale? En inglés dicen illness, que es el punto de vista de la persona, cómo tú sientes la enfermedad, pues estás abatido, si te notas cansado, si tienes fiebre. Disease es la patología, ¿vale? En inglés se dice disease. Entonces, esa es la enfermedad desde el punto de vista biosanitario. Y por último, está la enfermedad desde el punto de vista de la sociedad, ¿vale? De cómo la sociedad percibe que tú estás viviendo una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el mal de ojo es una enfermedad, o la creencia en una enfermedad, vamos a decir, que está ahí, que el médico no la cura, que el paciente la siente y que la sociedad, digamos, que cree también en ella, la ratifica. Entonces, claro, lo que yo hago, yo digo, yo no estudio las creencias, estudio el fenómeno sociocultural asociado a las creencias. ¿Por qué? Porque hay una persona que dice, yo siento que tengo mal de ojo. ¿Qué hago? Voy a un curandero a que me lo cure. Y el curandero va, le hace un rito con un poquito de aceite, por ejemplo, o ya lo veremos a lo largo de la entrevista, y la persona queda sanada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es un efecto placebo? Puede ser. ¿Que hay una somatización? Puede ser. ¿Que hay una creencia? Puede ser. Pero el hecho es que hay alguien que cree en una enfermedad y cree que se le cura a través de una serie de rituales. Y luego hay un fenómeno sociocultural alrededor porque hay unas mujeres especializadas, generalmente mujeres, las entendidas, que saben hacer unos ritos, que conocen unas tradiciones para curar esta enfermedad o esta creencia. Entonces, bueno, eso está ahí en la sociedad latente.
Probablemente muchas personas que nos oyen seguramente se estarán preguntando cómo se investiga un aspecto tan inespecífico como este. Lo digo porque esto no es una investigación fáctica en el que tú coges algo, lo mueles, lo calientas, le mides, lo recontramides, obtienes resultados y conclusiones, ¿no? No es una cuestión fáctica en el que tú puedas trabajar como algo palpable, ¿no?
Sí, tangible. Bueno, en realidad sí lo es. Mira, digamos que la antropología es una ciencia, es la ciencia que estudia las culturas y que estudia al hombre como miembro de la sociedad. Digamos que hay algo que se llama cultura, que no es exclusivamente los conocimientos que tenemos. Cuando decimos una persona es muy culta, tiene muchos conocimientos, bueno, eso es un tipo de cultura, que es cultura en sentido estricto. Pero la cultura en sentido amplio es todos los conocimientos y todas las creencias y todas las cuestiones que existen en torno al ser humano que hemos ido creando a lo largo de la historia. O sea, digamos que 3 niveles. Digamos, la infraestructura, que es lo material, la estructura, que es la dimensión política, eso es cultura, y la dimensión social, y luego lo que está en nuestras mentes, las creencias, todo eso son niveles de la cultura, y lo que estudia la antropología, ¿vale? Entonces, la metodología de investigación de la antropología se basa en el trabajo de campo, se basa en estar sobre el terreno, hablar con las personas, y bueno, hay una serie de herramientas, por ejemplo, la observación participante. Yo me voy a un sitio donde hay una mujer que cura el mal de ojo, entonces veo qué hace, o veo las reacciones que tienen las personas. Llevo un diario de campo y voy anotando los fenómenos que voy observando, ¿vale? Por otro lado, hago entrevistas en profundidad, que hay unas técnicas muy concretas para controlar el sesgo del investigador. Hay grupos de discusión, hay conversación informal, o sea que hay una serie de herramientas metodológicas para estudiar. Y además también consultamos fuentes secundarias, lo que son los libros y toda la documentación que hay a lo largo de la historia. Fíjate, Dante, en el Renacimiento, el mal de ojo no era una creencia, digamos, que estaba al margen de todo, sino que en la corte, precisamente en la corte del rey Juan, había debates interesantísimos sobre si el mal de ojo tenía un origen diabólico o tenía un origen natural. Porque Cuando tú estudias la medicina antigua y ves un poco la medicina hipocrática o la teoría galénica, ellos pensaban que el mal de ojo era una enfermedad que se transmitía a través de la mirada, ¿vale? O como fruto de la envidia. También había otra dimensión ahí, quizá un poco más desde las creencias. Vamos a definir primero el mal de ojo, ¿vale? Que no lo hemos hecho. El mal de ojo es la creencia de que una persona, por el mero hecho de mirarte, desearte mal o desearte bien o halagarte excesivamente, te produce un malestar, ¿vale? Eso es el mal de ojo. También por mirarte bien. Por ejemplo, cuando una señora mira a un niño y dice, ¡ay, qué guapo!, pues le puede perjudicar y le puede salir mal de ojo. Esto es lo que existe en el campo de las creencias. Entonces, lo que te quiero decir es que yo estudio también metodológicamente con fuentes, estudio a lo largo de toda la historia la documentación que hay muchísima, porque fíjate, en la Biblia se habla del mal de ojo.
Claro.
Salomón habla del mal de ojo, sí. Y bueno, y la tribu de José está protegida contra el mal de ojo. Y San Pablo en la carta a los Gálatas dice, no fiéis de aquellos que te miran con mal ojo.
O del algún pasaje también en el que habla, no comas del pan de aquel que está ahogado, ¿no?
Sí, efectivamente.
O por decir de alguna manera,
¿no? O sea, en la Biblia hay numerosas citas del mal de ojo. Y hablamos de la Biblia, que es un documento histórico que se puede consultar, ¿vale? Pero antes, en Babilonia, hay en las tablillas cúficas de los primeros textos escritos, ya hay referencias al mal de ojo, ¿sabes? Y así a lo largo de la historia, en Roma se legisla contra el mal de ojo. Había gente que, por ejemplo, por echar mal de ojo a las cosechas, pues tenía una penalización. O sea, y así a lo largo de la historia.
La historia recoge que el mal de ojo está presente en todas las culturas, como decía antes, ¿no? De oriente a occidente y de norte a sur, en todos los pueblos, de todas partes, se nota que hay ese fenómeno, ¿no? Existe, aunque no de manera manifiesta en estos tiempos, pero existe, ¿no? Y una cosa clara es que aquí en Toledo tenemos, por ejemplo, la curandera de Vargas, la de Villasequilla, la de Polán y sí, por ahí alguna otra más, que cada una tiene una especialidad, ¿no? Y en este caso, pienso que estas mujeres obtienen un tipo de poder, un tipo de capacidad, ¿no? Un grado de capacidad para poder hacer su trabajo, ¿no? Sin que eso perjudique a la medicina reactiva, porque normalmente ellos actúan cuando la medicina moderna, la medicina reactiva, la medicina académica que llamamos, no es capaz de curar situaciones un poco complejas, ¿no?
Sí. Puede actuar antes o después, pero por ejemplo, mira, la curandera de Vargas o, digamos, los curanderos que trabajan la medicina popular, los que perviven, los que soportan el paso del tiempo, son personas que tienen un código ético dentro del margen de la medicina popular que te derivan a otra persona si ellos no son capaces de atenderte. Por ejemplo, si tú vas a la curandera de Vargas, y no hago ninguna defensa de la curandera de Vargas, hago la narración de un hecho, ¿vale? Si una persona se acerca a la curandera de Vargas y dice, mira, pues que tengo aquí tengo una fractura, pues ella te dice, mira, esto yo no lo curo, vete al hospital, que te lo miren y que el traumatólogo te lo repare o te lo arregle. Si vas, por ejemplo, a ver a la curandera de Polán, que cura el herpes, que es una especie de afección, bueno, que cura la culebrilla, se llama culebrilla en la terminología popular. Si tú vas a Mercedes a que te lo cure, ya te dice, vamos, pues a ver qué tienes. Tienes una dermatitis, esto no es mío, eso tienes que irte al dermatólogo. O si realmente tienes la culebrilla, lo que ella considera que es el campo de su especialidad, te aplica un ungüento y te cura. Bueno, esta mujer además cura porque seca los herpes y es famosa en toda la comarca por su eficacia y su efectividad. Incluso han ido a laboratorios farmacéuticos a ver qué mejunje utiliza, porque al final es una especie de producto químico, ¿sabes?
Claro, es que, por ejemplo, la homeopatía y muchas otras medicinas alternativas usan principios químicos que no son precisamente sofisticados, sino casi al ojo, ¿no? Una cuestión lógica que utilizan por transmisión cultural, ¿no? Es decir, en este caso, ¿cuál es la etiología, por ejemplo, de una persona que sufre el mal de ojo, al que lo llaman ustedes o al que se le conoce como ahogado, ¿no?
A ver, los síntomas o etiología del origen de la enfermedad realmente es múltiple. Por un lado, puede ser el deseo de una persona de hacerle mal, ¿vale? Puede ser un halago excesivo también. Puede ser una persona que, digamos, tiene ciertas características personales que pueden producir el mal de ojo. Por ejemplo, algún problema en la vista. En realidad, básicamente, bueno, hay un espectro amplio de en el campo de la etiología. En el campo, digamos, de los orígenes de la enfermedad. Pero básicamente es alguien que te mira mal y te desea mal. Entonces, ese deseo se supone que ejerce un efecto en la persona.
¿Realmente una mirada tiene poder de poder hacer el mal en una persona?
Pues mira, vamos a ver, te explico un poquito. Hay un investigador que se llama Colin Ross, si no me equivoco, que publicó en 2012, me parece, un artículo, quizá ya había investigado antes, que habla de las ondas electromagnéticas. Entonces, este autor hizo una investigación acerca del efecto de la mirada en otras personas. Y su conclusión es que, después de probar con aparatos electromagnéticos, quiero decir, él descubre una cosa. Él descubre que dentro del cerebro, que eso lo sabemos todos, por la mirada, que es la parte de los ojos, que es la parte abierta del cráneo, es por donde emanan al exterior las ondas electromagnéticas. Entonces, él dice que las gacelas detectan cómo los leones les miran. Tienen esa capacidad. Y el ser humano, a lo largo de la historia, ha tenido esa capacidad, pero la ha perdido porque para sobrevivir no la requiere. De hecho, él documenta cómo el gobierno de los Estados Unidos, cuando pone a los francotiradores, cuando puso en la guerra de Irak a los francotiradores para disparar, es una guerra, les ponía unas pantallas delante de rayos de infrarrojos para evitar, en la mirada telescópica, para evitar que la persona a la que iban a disparar pudiesen detectar la mirada. O sea, que algo hay ahí que quizá los gobiernos sepan, cuando se ha investigado, que la mirada puede ser detectada. Y él dice que la mirada puede ser detectada porque el ser humano tiene cierta percepción para captar el efecto de esos rayos electromagnéticos, de esas ondas electromagnéticas, ¿vale?, que lanzamos con la mirada. Entonces, puede ser verdad o puede ser mentira, porque no, fehacientemente no está todavía con datos fiables. Pero él, en su hipótesis, es que así es. En todo caso, aunque así fuera, tampoco es demasiado relevante, porque lo que yo estudio es el campo de las creencias. El campo de las creencias. Y esto está implantado en las creencias. Y no como una supervivencia, digamos, como algo que aguanta desde el pasado, sino como algo que está implícito en la sociedad. Por ejemplo, hay investigaciones sobre el mal de ojo que nos dicen que el mal de ojo y la envidia son mecanismos de regulación social, ¿vale? ¿Qué ha pasado históricamente? Ha pasado que cuando una persona en un pueblo, en los años 40 en España, pues llegaba una persona de fuera, o llegaba un mendigo, o llegaba un gitano, que eran personas que iban pidiendo, decían, estas personas son personas que pueden echar el mal de ojo. Era un sistema de regulación social, un sistema para evitar que esas personas estuvieran en el contexto. Era un poco lo que hablamos de la cabeza de turco, alguien que se busca para culparle de todos los males. Entonces tiene una función social muy importante, es una función de regulación social. El que no me gusta, digo, este produce mal de ojo, este es la fuente de todos los males. Y le viene muy bien a toda la sociedad para librarse de, por ejemplo, de la mala suerte. Cuando una persona no es muy buena desarrollando un oficio, entonces achaca a la mala suerte o achaca al mal de ojo. Dice, me han echado mal de ojo. Entonces, es una disculpa. Dice, yo no soy el culpable, sino que él es exógeno. Es de fuera y sirve como herramienta de paliativo para no asumir las cosas.
Es algo que subyace o traspasa un poco más allá de lo que nosotros percibimos, ¿no?
A ver, por ejemplo, cuando estudiamos los caminos que siguen las personas para curarse, lo que llamamos los itinerarios terapéuticos, ese recorrido que una persona hace desde que siente una enfermedad hasta que se cura, ahí el campo es extensísimo. O sea, hay quien pregunta a la vecina, oye, ¿qué hago que me duele la cabeza? Pues pregunta a la vecina. Otro que abre el armario y se toma un fármaco, el que le cuadra. Otro va a hablar con el farmacéutico, oye, mira, que me duele la cabeza, ¿qué hago? Otro va al médico, otro va a la curandera y dice, tengo un mal de ojo, hazme la prueba del aceite a ver si tengo mal de ojo. O sea, que en conclusión...
A eso iba a ir, porque... Perdona que te interrumpa, Pedro. Es que hay un caso en el que incluso se puede prever, ¿no? Estos procesos son, según tu estudio, que es bastante interesante, muy completo. A mí me ha llamado muchísimo la atención y he podido ojear, no lo he podido leer del todo, pero he podido ojearlo porque son una tesis doctoral de 400, casi 500 páginas.
Sí,
un poquito y realmente hay que disponer de mucho tiempo para poder estudiarlo y enterarte bien. Pero entre lo que he visto es que se puede prever el mal de ojo, se puede curar, y lo que me llama la atención es ese proceso, ¿no? Esa etapa de prevención del mal de ojo. ¿Cómo?
A ver, básicamente, has hablado de la etiología, que son el origen de la enfermedad. También hay las causas. Por otro lado está los síntomas. Los síntomas del mal de ojo pues suelen ser dolor de cabeza, malestar, problema de estómago, mala suerte, por ejemplo. Situaciones genéricas de no sentirse bien en la salud. Después estudié el diagnóstico. El diagnóstico del mal de ojo es muy curioso porque no está relacionado con la medicina académica, que nosotros tenemos el diagnóstico, vas al médico y te dice, a ver, abre la boca, saca la lengua, te mira las amígdalas y dice, tienes amigdalitis, vale, perfecto. Y luego te hace, ese es el diagnóstico, y después llega el tratamiento. Pues vas a tomarte un antiinflamatorio para la garganta o un antibiótico, lo que corresponda en función del grado de complejidad que tengas o de enfermedad. Pero cuando tú vas a una curandera de mal de ojo, el hecho de hacer la prueba del aceite es a la vez diagnóstico y tratamiento, ¿vale? Hay una fusión ahí de las dos cosas, ¿vale? Es curiosísimo eso, cómo se produce en muchos casos. Mientras están diagnosticando, te están curando. Y por último, hay otra parte que es la prevención. ¿Cómo se hace la prevención? Pues con amuletos. Que al final, bueno, con amuletos o con ritos, pero con amuletos fundamentalmente. ¿Y qué son los amuletos? Los amuletos son como las vacunas de los curanderos, porque una madre, para proteger a su hijo, ¿qué hace? Pone un lacito rojo en un carrito, y con ese lacito lo que está es espantando al posible ahojador o la persona que produce el mal de ojo, porque le produce un efecto en la visión que le desvía la mirada del niño. Se va a mirar al niño, entonces ve el lacito rojo y mira el lacito rojo. Entonces se supone que ese desviar la mirada es lo que evita que las personas te produzcan el mal de ojo. Y hay muchos amuletos, que un amuleto es, digamos, un pequeño objeto que tiene la propiedad de protegerte contra algún tipo de mal o algún tipo de afección, que se diferencia de otra serie de talismanes. Por ejemplo, un talismán es un amuleto que lo has recargado tú específicamente para que cumpla una función. A ver, el amuleto es, por ejemplo, una cruz de Caravaca. ¿Conocéis la cruz de Caravaca, no? De Caravaca de la Cruz. Pues las personas se ponen ese amuleto para protegerse del mal de ojo. Y si hicieses un amuleto así especial, por ejemplo, al que tú le lo preparases con un ritual específico para defenderte del mal, pues sería un talismán. Entonces sí que existen muchos amuletos, muchas medidas preventivas para el mal de ojo. Y muchas relacionadas con por ejemplo, los evangelios, que son una especie de libritos así pequeñitos que se cuelgan en el cuello, como si dijéramos un escapulario, similar a un escapulario, pues los venden las monjas de las carmelitas y se utilizan para el mal de ojo. Entonces es curioso porque la Iglesia la Iglesia, por supuesto, no cree en el mal de ojo, no está a favor de estas prácticas, pero las monjas venden en muchos casos los amuletos. Entonces estamos en un territorio ahí un poco delicado, un poco en los límites, porque claro, el mal de ojo supone que es la acción del mal. ¿Y cómo nos protegemos contra el mal? Pues ya sabemos, con símbolos cristianos, con símbolos de protección, con la cruz y con una serie de elementos.
¿Y hay realmente ahojadores?
Claro que los hay. O sea, hay personas que tienen la capacidad de producir el mal de ojo.
¿Son profesionales o son circunstanciales?
Son circunstanciales. O sea, no hay profesionales. No hay gente a la que va... Bueno, a priori no hay personas a la que le digas, oye, échale mal de ojo a esta otra persona. Sí que hay culturas o, digamos, etnias que saben cómo producir mal de ojo y está muy arraigado en determinadas etnias, pero básicamente el mal de ojo lo produce la persona que tiene, pues, unas características así particulares.
Se puede ser aquel que tiene una muy mala leche, como se dice, ¿no?
Pues, por ejemplo, eso. O sea, las personas que no tienen que no son personas estables, que se dice, por ejemplo, todas las personas que tienen defectos en la vista, pero que, bueno, esto es lo que dice la tradición, que a lo mejor, pues, alguna persona que tiene un ojo tuerto o que tiene algún tipo de problema, un orzuelo grande en el ojo.
¿Ah, sí?
Pues sí, sí.
Qué curioso.
Sí, se dice que las personas que no son agraciadas, las personas que son feas, también pueden producir mal de ojo. Hay una tradición que estudiar y hay mucha documentación. Pero lo interesante de todo esto es que es un fenómeno muy rico, ¿sabes? O sea, tú empiezas a estudiar el mal de ojo pensando que es una tradición así pequeñita y que no tiene más importancia. Y te das cuenta que tiene una profundidad.
Primero,
muchísimo. Sí, en la medicina. Ten en cuenta que la historia de la medicina ha evolucionado con ensayo y error. Y ha habido, pues, desde los griegos a esta parte, bueno, desde los griegos, desde antes, desde Mesopotamia, hay médicos. O sea, la medicina acompaña al hombre, prevenir el mal acompaña al hombre desde los albores, desde los orígenes del ser humano.
Claro.
Entonces, bueno, de hecho sabemos que los monos, los primates, algunos primates se transmiten de padres a hijos, como determinadas hojitas tienen unos efectos paliativos contra algunas enfermedades. Y eso no es cultura, pero es una enseñanza que se aprende. Y los animales se curan, toman sal para protegerse de la deshidratación, toman, por ejemplo, hojitas de plantas que pueden ser
los perritos, ¿no? Sin ir muy lejos, los perritos se cuando purgan. Salen al campo se purgan, se curan comiendo un poquito de hierbas.
Entonces, claro, te das cuenta de que el mal de ojo es de una profundidad impresionante. Por un lado, porque estás estudiando al ser humano.
Gestión claro, es que la antropología es un hecho que aparentemente la sociedad no lo toma en cuenta, a lo mejor en ciertos aspectos, pero que encierra y tiene una razón importantísima, ¿no? En este programa nosotros hemos tocado muy pocas veces el aspecto antropológico, porque a lo mejor nos dedicamos más a los aspectos de resultados fácticos de la ciencia y la tecnología, pero yo tenía muchas ganas de tratar este tema contigo porque desde el momento en que me comentaste, pues quería resaltar también la calidad científica de tu trabajo, porque no solo es un trabajo, sino que ha sido un trabajo, me parece, fue premio, ver, dilo tú, bueno, mejor que tú
yo,
lo sabes.
Vamos a ver, yo tuve el cum laude de la tesis doctoral, que eso es una, digamos, una como un sobresaliente, un poquito más como una matrícula de honor. Y cuando estudié la carrera de antropología, tuve el Premio Nacional a la Excelencia Académica también por los resultados académicos. O sea que académicamente sí que, he hecho las cosas bastante bien. Entonces la tesis sí que es profunda, sí que analiza la realidad estudiando las fuentes históricas, estudiando sobre el terreno, pasando muchas horas con los curanderos, analizando pues la realidad, hablando con la gente y sí. Hay una metodología, o sea, realmente en la antropología hay una metodología.
Como en todas las ciencias.
Claro, hay análisis comparativo, tú vas comparando, vas triangulando. Por ejemplo, yo pregunto a una enfermera, pregunto a un paciente, pregunto a una especialista de ritual, pregunto a una persona que cree. Entonces voy triangulando esa información y voy viendo dónde hay cosas que chocan, dónde hay cosas que sí, que se repiten de forma cíclica. Entonces encuentro pautas y puedo arrojar unas conclusiones en función de la observación y de la comparación, ¿vale?
Hay otro aspecto que también quería resaltar, es la calidad humana de tu trabajo, en el que haces un reconocimiento bastante importante a las personas que te han acompañado durante todo este tiempo, durante la realización de tu trabajo. Y me ha gustado mucho esa expresión que dice que tu asesor, el doctor Gerardo, te ha guiado como un mago, con unos hilos invisibles.
Sí.
Muy bonitas palabras que me ha gustado muchísimo, por lo cual también supongo que tu asesor estará bastante orgulloso.
Claro, mi director de tesis, Gerardo Fernández Juárez, es una persona extraordinaria, de calidad humana, extraordinaria además. Por eso lo elegí, claro, porque vi que era una persona que merecía la pena conocer. Y luego ha tenido la sabiduría de acompañarme en el proceso como alguien que no te impone nada, que te dice, bueno, pues estudia por aquí, estudia por allá, esto tienes que profundizar más en este aspecto, Pedro, porque está flojo, o indaga, léete este artículo que me ha llegado, conoces este libro. O sea, él tiene una sabiduría increíble y me ha ido acompañando de una forma muy inteligente.
Eso es la magia de los buenos profesores, de los buenos.
Claro, porque no te impone nada, por un lado. No. Por otro lado, también sabe, conoce la materia.
Lo hacen subliminalmente, sin que te des cuenta.
Eso es.
Igualmente, das las gracias y dedicas de manera especial el trabajo a tu compañera, a Yolanda, que también es otro aspecto que hay que tener en cuenta, por lo que también yo te agradezco. Con lo cual, pues, me complace de manera especial que este trabajo haya llegado a un final de forma excelente. Igualmente, agradezco que hayas venido esta noche aquí hasta los estudios, como pocos lo hacen. Pedro, ha sido un gran placer tenerte esta noche aquí y hasta cualquier otro momento.
Muchísimas gracias, Dante. Es un placer estar aquí.
Gracias a ti.